Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos este jueves 22 de enero de 2026. Estamos listos para recibir todos sus comentarios a través de las vías de comunicación. Recuerde que estamos en el número telefónico en el 33 38 13 15 15, también en el 33 38 13 14 21 y en el WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Hay una entrevista interesante el día de hoy para abordar con ustedes. Tenemos aquí en la cabina al presidente del Supremo Tribunal de Justicia o del Poder Judicial, José Luis Álvarez Pulido. Muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buen día, gusto en saludarles. Gracias nuevamente, Mario, por la invitación. Y pues aquí contentos de arrancar el año ya con algunas cuantas semanas de trabajo y desde luego desear lo mejor para ustedes, para todo su equipo y para toda su audiencia.
¿Ya está el 100% del Poder Judicial?
Nosotros retomamos actividades oficialmente el día 5 de enero. Desde luego, durante diciembre también estuvimos trabajando algunos temas de preparación de arranque de año, pero estamos funcionando completamente al 100% en este momento ya.
Oye, y platíquenos, ¿cuál es la expectativa que se tiene de trabajo en este 2026 en medio de pues una... digamos, cierta parálisis que hay en la reforma judicial en Jalisco? Sabemos que no ha avanzado, hay diferentes proyectos, pero se han atorado entre las diferentes fracciones parlamentarias. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted como presidente del Poder Judicial?
Este arranque del año 2026, nosotros como Poder Judicial, lo que estamos haciendo es trabajar. Nosotros tenemos que estar trabajando en el funcionamiento del Poder Judicial, tenemos que estar trabajando pensando en los proyectos del Poder Judicial, pensándolos a futuro, buscando la manera de fortalecer lo que hacemos en impartir justicia. Por ejemplo, el año 2025 y la ruta de trabajo de varios años a la fecha, pues nos ha permitido avanzar con algunos proyectos que este año 2026, algunos de ellos tenemos que continuar impulsándolos para consolidarlos, arrancar otros proyectos, y nosotros como Poder Judicial, la expectativa pues es de trabajar, justamente de, por ejemplo, obtener mayor cobertura de la justicia, mejorar las instalaciones del Poder Judicial, que ya lo aventajamos de manera importante en 2025, pero este 2026 es también importante para consolidar ello. Estamos con el tema también de dar un avance mayor de la justicia digital, que por ejemplo en este rubro, en 2025, tuvimos un incremento del 40% de los juicios en línea, que es importante ese número, pero que tenemos que incrementarlo mucho más. Entonces, una ruta importante es buscar consolidar el procedimiento del juicio en línea de aquí de Jalisco, que es una ruta fundamental. Otra en la que estamos trabajando de manera importante, tuvieron conocimiento seguramente del arranque de un proyecto en materia de comunicación, de difusión de lo que es el Poder Judicial, que es un canal de televisión abierta del Poder Judicial de Jalisco, que es Judicial TV, y que a final de cuentas es el primer canal de un Poder Judicial por televisión abierta en todo el país, en todo México, y apenas el tercero en todo Latinoamérica, con el objetivo de alguna manera de también hacer una actividad de difundir lo que hace el Poder Judicial, para qué sirve el Poder Judicial. Porque es importante, me parece, que las personas conozcan la labor de jueces y juezas, de magistradas y magistrados, pues para saber también sobre sus derechos y los procedimientos que se llevan. Pero dentro de todas las rutas que tenemos de trabajo para este año, pues hay algunas enfocadas a la comunicación, el contacto con la ciudadanía, hay otras enfocadas al uso de las tecnologías para consolidarlas dentro de la impartición de justicia, una de ellas el juicio en línea, pero también hay otras, por ejemplo, para eficientar la comunicación interna dentro del Poder Judicial, reducir el uso de papel, y una serie de actividades que desde luego estamos trabajando de manera importante, sumado a algo fundamental. mejorar infraestructura del Poder Judicial de cara a los procedimientos civiles y familiares que van a ser de manera oral a partir del año 2027, a partir de abril. Y voy a poner un ejemplo. Ahorita, en este momento estamos adecuando instalaciones e incrementando los espacios para trabajo de jueces y juezas. Por ejemplo, aquí en la penal, en Puente Grande, estamos construyendo 8 salas de oralidad, porque es insuficiente el número de salas que tenemos para atender la gran carga de trabajo. Estarán listas aproximadamente en abril, confiamos en que ya estén listas para lograr abatir parte de lo que tenemos como trabajo importante ahí en Puente Grande. Pero también en los juzgados familiares tenemos una carga enorme de trabajo. Estamos adecuando instalaciones para contar con mayores juzgados, que es la fórmula que yo siempre he dicho. Para mejorar el sistema de justicia requerimos de mayor cobertura de la misma. Entonces, el proyecto de este año, que ya dialogamos también con consejeras y consejeros de la judicatura, es hacer lo que nos corresponda para buscar incrementar la cobertura que tenemos como Poder Judicial, de la mano también con la implementación o consolidación, mejor dicho, de la tecnología para eficientar los procesos. Pero bueno, es al margen de cualquier cambio institucional o cualquier situación que se venga derivado de lo que mencionabas de una reforma en el estado de Jalisco. La parte que nos toca actualmente al Poder Judicial es seguir trabajando con las reglas que tenemos actualmente y proyectando siempre a futuro, proyectando lo que tenemos que llevar a cabo de proyectos este año y también pensar en que queden buenas bases, en su caso, para lo que sean los años próximos del Poder Judicial de Jalisco.
Buenos días, primero que nada, muchas gracias, presidente, por estar con nosotros. Mario, muy buen día, amigos que nos están acompañando esta mañana aquí en Forma y Fondo. Bueno, pues empezamos el programa con un tema importante, como es lo que nos ha adelantado ya el titular del Supremo Tribunal y del Poder Judicial en el estado de Jalisco. Pues antes de seguir con más temas con nuestro invitado, ya Mario había saludado e invitado a ustedes a que se comuniquen por la vía del WhatsApp y con Lulú Torres en los teléfonos en cabina. Pues nada más también quiero darle la bienvenida a mi compañero en la conducción de este espacio, que estuvo ausente varios días. Aquí todos los días preguntaban por ti, Mario, ¿cómo sigues?
Ya todo en orden, listo para la que sigue.
Bueno, pues aquí en las calles y en nuestra ciudad las cosas siguen igual que siempre. Tengan todos cuidado, hay un intensísimo tráfico en la zona que va de lo que sería Glorieta Colón hasta la Glorieta La Minerva, pues hay una serie de incidentes por ahí. Ya no supe si en América, si Jesús García hubo un choque con un camión del transporte público o el camión sencillamente se quedó parado, pues parecía de las unidades relativamente nuevas. Pues ahí hay un tremendo bloqueo. A todos nuestros amigos que nos están sintonizando esta mañana en sus vehículos, si notan que las filas se hacen largas y no se mueven en toda la zona de Glorieta Colón, especialmente para quienes se incorporan por Avenida Américas, pues bueno, hay un incidente por ahí con un vehículo de transporte público en Jesús García y Américas y que está causando pues prácticamente un congelamiento del tránsito vehicular. A todos los que circulan por la ciudad, como siempre, los saludamos con gusto, a quienes nos oyen en su vehículo o están a través de internet en cualquier punto, no solo de Jalisco y el país, sino incluso en otros lugares. A nuestros amigos que nos oyen en Estados Unidos, como siempre, bienvenidos. Y aquí estamos ya, pues como escucharon ustedes, dándole la bienvenida al año. Ya estamos a 22 de enero, pero es la primera visita que nos hace el magistrado presidente del Poder Judicial, del Supremo Tribunal y titular del Poder Judicial en el estado. Y ya que daba cuenta de las metas en general, magistrado, pues sí me gustaría, y creo que es lo que está en la mente de todos, los diputados del Congreso del Estado han tenido un inicio de año más centrado en temas relacionados con transporte. Por cierto, y si me permite, hoy se supone, así está establecido en calendario, hay una comparecencia. Los diputados habían aprobado desde el 15 de enero citar a los secretarios de Transporte, Diego Monraz, y de Hacienda, Luis García. Está todo preparado. Supuestamente a las 11 de la mañana empezarían, pero digo yo, el horario en el Congreso del Estado es un misterio que se resuelve al día. Ya ellos ponen una cita y después comienza el asunto. Hoy estarán revisando eso, hay que tenerlo presente. Seguro aquí le estaremos dando detalles y noticia de qué es lo que responden los secretarios a propósito del incremento de la tarifa y la emisión de la tarjeta única, que por fin ya entró en, digamos, regularización. Ya la gente llega con su cita y le entregan su tarjeta rápidamente. Hay que recordar que aspiran a tener casi 2 millones de personas ya con tarjeta para el inicio del cobro de la nueva tarifa el próximo 1 de abril. Mientras tanto, a ver si en el Congreso se desata pues una suerte como de juzgado civil, ahí se los van a tener para petardearlos con todas sus preguntas, o si hay una sesión en la que educadamente se hagan preguntas y se reciban respuestas de los funcionarios. Mientras tanto, magistrado José Luis Álvarez, pues sigue siendo un pendiente la reforma al Poder Judicial. Ya usted nos daba cuenta de los objetivos de trabajo, de las metas que pretenden alcanzar este año. A mí me parece que con reforma o sin reforma hay una disyuntiva que no se ha resuelto y no creo que se resuelva pronto. Usted aquí nos la platicó en forma y fondo el año pasado. Les hacen falta más jueces, les hace falta más personal y más juzgados. Y bueno, el incremento del manejo presupuestal con el presupuesto constitucional, pues es apenas como que el punto de partida para hacer más grande al Poder Judicial y poder atender la demanda de justicia que hay en Jalisco. ¿Qué espera de esta reforma al Poder Judicial? Usted, que es el presidente del Poder Judicial, ¿tiene conocimiento de si se abordará en alguna fecha, de si está en la agenda o sigue siendo un tema atorado en el ámbito legislativo?
En primer término, el tema de la agenda, de los diálogos dentro del Congreso, pues evidentemente es una agenda que propiamente el propio órgano legislativo maneja. Nosotros, desde luego, como Poder Judicial, y siempre lo he manifestado con un profundo respeto por la autonomía de lo que corresponde a cada poder, sabedores de que toda esta parte del cambio o eventual cambio legislativo en el marco de Jalisco, pues corresponde completamente a la facultad del Congreso del Estado, y mi disposición, o mejor dicho, la de Poder Judicial siempre ha sido la de colaborar, la de aportar lo que esté a nuestro alcance para construir lo mejor posible cualquier tipo de proyecto o cambio legislativo, reforma. Siempre hemos tenido una gran apertura para ello, y evidentemente en este rubro no sería la excepción. Estamos nosotros atentos pues a cualquier, digamos, también incluso convocatoria que se nos lleve a cabo para colaborar, para aportar la información que se requiera para que se tomen las mejores decisiones. Nosotros vamos a estar atentos a lo que determine el Congreso, pero nosotros estamos trabajando. Nosotros, digamos, no podemos estar en un periodo, digamos, de parálisis o de espera en qué sucede con el cambio legislativo y demás. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que ejercer nuestros proyectos, tenemos que buscar la manera de continuar eficientando lo que hacemos día con día. Y yo lo dialogué incluso con ustedes también el año pasado, que me amablemente me invitaron a compartir este diálogo, que una parte fundamental de lo que suceda o que llega a suceder en Jalisco es no incremento de presupuesto. Lo quiero dejar bien claro: no incrementar presupuesto, no es pedir mayor presupuesto para el Poder Judicial, es simplemente quitar un candado, sí, que nos dice que solamente se puede usar para infraestructura, por lo que mencionaba yo también en la ocasión anterior. Si tienes presupuesto para infraestructura, que es el 25% de todo nuestro presupuesto, nos ha permitido y nos está permitiendo actualmente, por ejemplo, lo que mencionaba, 8 salas de oralidad en Puente Grande, más juzgados familiares que estamos construyendo, pero como estén listos, pues requiero más jueces, requiero más secretarios, más auxiliares, más notificadores, más operadores de las tecnologías para lo que se tiene que llevar a cabo un desahogo de audiencias. Y entonces es en lo que nos parece que sería adecuado y totalmente razonable el hecho de que se pudiese ir creciendo de manera ordenada y de manera paralela, tanto en infraestructura como en cobertura de personal estrictamente judicial, personal estrictamente para impartir justicia, que es lo que requieren las personas en Jalisco. Y por ejemplo, con ese tipo de liberación, digamos, de candado presupuestal, insisto, no más presupuesto. No es más presupuesto, simplemente consolidarlo y para que se ejecuten los proyectos de manera adecuada que permitan un crecimiento en todos los rubros. Y ejemplo, miren, el Salto ya nos donó un terreno y estamos ya en un proyecto para construir allá juzgados. El municipio también de Arandas nos donó un terreno. Al ratito voy a Tlajomulco. En Tlajomulco aparentemente estamos en un gran diálogo y aparentemente hoy sería factible, digo sin anticipar, pero hay voluntad para donarnos un terreno de muy buenas condiciones para poder construir juzgados en Tlajomulco, que es una gran espacio que ha crecido de manera importante, pero todo ello eventualmente pues que va a requerir personas que trabajen en estos juzgados, que trabajen en los espacios, y evidentemente por eso es algo importante para nosotros el tener la oportunidad de crecer de manera paralela en todos los rubros. Y lo que esperamos que suceda en el Congreso local, bueno, pues es que lo que llegue a presentarse o a avanzarse en el rubro, pues que fortalezca el Poder Judicial. Yo lo he dicho, y siempre desde luego con una visión muy institucional y pensando en lo que sea mejor para el Poder Judicial, si solamente cambia para un ciudadano, para una mamá, para un imputado, para una víctima, la forma en la cual llega al cargo un juez o una jueza, pero ese juez o esa jueza, ya sea que llegue por examen o por elección o por el mecanismo que ustedes me digan, si solamente cambia la forma en que llega el juez o la jueza, el magistrado o la magistrada, pero sigue con la misma carga laboral, pues en realidad, de fondo, no me parece que pudiera haber un fortalecimiento importante para el Poder Judicial. Ese es un tema para nosotros fundamental, sumado a otro rubro que tiene que ver con la práctica, la carrera judicial y la experiencia en impartir justicia. Lo he mencionado y lo dije también aquí en la ocasión anterior, hemos visto audiencias que se han hecho, ustedes saben, las tecnologías actualmente permiten que lo que pasó hace algunos minutos, que tuvieron una persona en Michoacán, ya lo sabemos noticiosamente, sí, por las redes, ¿no? Una audiencia en la que se advierte una persona que está impartiendo justicia, que a lo mejor sabe muchísimo, que sabe la ley, sabe la jurisprudencia, sabe muchas cosas, pero que no tiene las herramientas prácticas, la metodología para una audiencia, escuchar un caso, sintetizarlo, valorar las pruebas y resolver en tiempo real, no es una tarea sencilla. Yo fui juez penal de sistema escrito, donde firmaba las sentencias, y créanme lo que el cambio eventualmente para impartir justicia en una audiencia es diferente el mecanismo y requiere otro tipo de habilidades que no solamente estudiar mucho. Esa parte de priorizar la experiencia en la carrera judicial nos parece también fundamental en lo que llega a pasar aquí en Jalisco. Pero insisto, el Congreso es quien tiene las facultades, hay un gran diálogo, lo debo decir, hay mucho respeto de parte del Congreso hacia nosotros, de nosotros hacia el Congreso, y estamos seguros que lo que llega a suceder va a ser lo mejor y con la total disposición de nuestra parte para colaborar en lo que sea necesario. Pero insisto, nosotros tenemos que seguir trabajando en la actualidad, y lo estamos haciendo para consolidar los proyectos que ya están en ruta y también para arrancar otros nuevos de cara precisamente a lo que son sistemas de justicia para 2027, civil, familiar, que es algo muy importante, salas de audiencias, capacitación para jueces y juezas. La capacitación es algo que tenemos como algo fundamental también nosotros. La Escuela Judicial del Tribunal, el Instituto Judicial del Consejo de la Judicatura, son docentes muy importantes que estamos fortaleciendo aún más este año, porque creemos firmemente que capacitar tanto a los funcionarios judiciales, pero ojo, también a los abogados, a las abogadas, a los operadores del sistema de justicia, es importante en beneficio de las personas.
Claro.
En beneficio de todas las personas justiciables.
Magistrado, se nos está yendo el tiempo muy rápido, ya casi nos van a pedir una pausa, pero nada más para que nos quede, no sé si lo tenga usted a la mano y si no lo buscamos en el corte. ¿Cuál es la necesidad de personal en el Poder Judicial de Jalisco? ¿Cuántos jueces nos harían falta, digamos, en un escenario ideal? Porque bien nos dice usted, me entregaron un presupuesto constitucional, tengo más dinero para ejercer, pero me limitan a que solo se utilice en construir más espacio físico. Pero necesitamos más personal. ¿Cuánto nos faltaría?
No hay exactamente un ideal plasmado a nivel internacional ni a nivel nacional. Hay ciertos parámetros. Ejemplo, algunos estados de la República cuentan con cerca de 8 jueces por cada 100,000 habitantes. Otros países cuentan con 11 jueces por cada 100,000 habitantes y algunos países de Europa cuentan hasta con 25 jueces por cada 100,000 habitantes. En Jalisco contamos con poco más de 200 jueces y juezas para una población de 9 millones casi de habitantes en Jalisco. Tenemos un poco más de 3.5 jueces por cada 100,000 habitantes. Si hablásemos de un ideal, el ideal sería duplicar
el doble
el número de jueces. Entiendo.
Y aún así nos quedaríamos.
Sí, y digo, y hay que entender también que habría que ir llevando a cabo un crecimiento que sea gradual y entender que no sería posible de la noche a la mañana tener el doble de jueces, sino que tendrá que ir incrementando, pero eso, con esa liberación del candado presupuestal que mencionaba, nos permitiría de forma gradual ir incrementando el número de jueces por materias, por focalizar el espacio en el que corresponda, y nos permitiría en un espacio temporal, digámoslo, de algunos 5 o 6 años, haber incrementado de una manera ya muy considerable el número de jueces y juezas, pero que se vaya percibiendo de manera inmediata y gradual para, por ejemplo, temas juzgados familiares, juzgados penales, que todo es importante, pero eso es familiar y penal, y mercantil en tercer rubro, son en los que más necesidad tenemos para incrementar el número de jueces. El ideal, por lo menos, o el objetivo sería duplicarlo en una temporalidad de algunos años, pero se tiene que ir llevando de manera gradual. Esa sería la respuesta, a lo mejor, que pudiera dar con una proyección real y objetiva.
3.5 jueces por cada 100.000 habitantes tenemos
más,
en Jalisco.
Un poco más, 3.5, 3.7.
Y los otros, y hay otros estados del país que tienen 8 por cada 100.000.
Algunos, son pocos, 2.
Bueno, si nos permite, magistrado José Luis Álvarez, amigos que nos están acompañando, les recuerdo que Lulu Torres recibe sus llamadas, tengo abierto el chat de WhatsApp, déjeme corroborar quién es la última persona a la que nos acaba de escribir, aquí hay un mensaje para el magistrado, yo les ruego, por favor, que nos compartan su nombre, a menos que sea un asunto en el que esté, digamos, en riesgo su identidad, así nos lo hacen saber, pero identifíquense, por favor, para tener abierto nuestro diálogo. Le agradezco a Mireya Robles Aguilar, que se acaba de comunicar, tiene un planteamiento para nuestro invitado, y así hay muchos otros mensajes. Hacemos una primera pausa, gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, ya volvemos.
Estamos de regreso, son 9:39, seguimos en la entrevista con el presidente del Poder Judicial de Jalisco y me llama la atención la ampliación que tendrían en los juzgados algunos municipios. ¿Daba cuenta que aquí en la metrópoli sería exclusivamente El Salto y Tlajomulco?
Sí, aquí en zona, digamos, metropolitana, los municipios metropolitanos, el Ayuntamiento del Salto el año pasado nos realizó una donación de un terreno donde estamos trabajando el proyecto para construir juzgados ahí en el municipio del Salto, en materia civil y familiar. El municipio de Arandas también, para la región Altos, realizó una donación para el Poder Judicial, para también llevar a cabo construcción de juzgados en dicho municipio.
¿En qué materia?
Civil y familiar.
Okay.
Lo que se trabaje en este caso con las donaciones va a ir enfocado al sistema civil y familiar, que es el que tenemos como reto importante
más saturado
para implementar. También el Ayuntamiento de San Gabriel, en la zona por aquí del sur, de cerca de la zona metropolitana, también se planteó una donación. Estamos desde luego focalizando para capitalizar de manera ordenada que nos done un terreno, porque miren, y así lo han visto quienes han vislumbrado la donación de terrenos. El ayuntamiento nos dice: oye, Poder Judicial, te voy a donar este terreno, pero evidentemente al construir un espacio para tribunales, para juzgados, pues se convierte incluso en un espacio importante, digamos, comercialmente para el propio municipio, ¿no? Es decir, al construir juzgados en ese espacio, pues también, digamos, será un espacio integral donde acudan personas, y también te detona de alguna manera el comercio local, la visita incluso de carácter turístico, y te puede traer una serie de beneficios para los ayuntamientos. No creo que se han tenido esa visión algunos ayuntamientos.
Un
y
ancla,
por eso,
¿no? Es un ancla. Es.
Exactamente, exactamente, porque por ejemplo, si se construye un juzgado en determinado municipio como, digamos, el Salto, pues abarcaría cobertura no solamente para El Salto, sino para otros municipios cercanos, de manera que las abogadas y abogados, usuarios de, para ir a audiencias y demás, pues acudirán a dicho municipio con las consecuencias lógicas que ello detona en beneficio de un municipio, ¿no? La donación de terrenos nos lleva a nosotros a trabajar un proyecto con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, como lo marca actualmente la ley, para ejercer con presupuesto de nosotros, como es una obra nueva, a través de la SIOP, el proyecto que es, por ejemplo, el caso de lo que estamos haciendo en Puente Grande con salas de oralidad, como es el caso, por ejemplo, de un archivo que está por iniciarse, un archivo muy grande para ya tener un espacio adecuado para todo el almacenamiento de documentación y dejar incluso de pagar rentas importantes en ese rubro, al igual que haríamos, por ejemplo, ese proyectos para El Salto, para Tlajomulco en su caso, para Arandas y en su caso para San Gabriel, pero sumado también a otro tipo de rutas como las que estamos llevando a cabo, digamos como aquí en Ciudad Judicial, que estamos haciendo remodelaciones importantes con el objetivo, uno, de dignificar lo que el espacio que tienen para trabajar los compañeros y compañeras, también para los usuarios, pero también para tener mayor espacio para incrementar el número de juzgados, que es lo que tenemos que hacer.
¿En Tlajomulco es las mismas dos materias?
Sí, en Tlajomulco se proyectaría civil y familiar. Civil y familiar.
Y por ejemplo, ¿para estas nuevas instalaciones se requieren nuevos jueces o los mismos jueces actuales se redistribuyen?
Tendríamos que, el objetivo sería contar con más jueces, que es lo que mencionaba,
sí,
¿no?
Lo que comentaba.
Es decir, y pongo el ejemplo, a ver, Tlajomulco tiene una carga laboral enorme, enorme. Y actualmente hay dos juzgados para atender los juicios civiles, familiares y mercantiles, que es, digamos, la materia que conocen. El objetivo sería, con las proyecciones respectivas, tener espacio para, cuando menos, tres juzgados. Y en el caso particular de Tlajomulco, el proyecto sería que efectivamente los juzgados que están actualmente en un espacio geográfico se trasladen en conjunto con lo que logremos de crecimiento a un área integral donde ya tengamos, además de mejores instalaciones, además de salas de oralidad, un incremento en número de jueces. Pero vuelvo al tema que mencionaba previamente, pues requeriríamos de mayor personal. Entonces ahí es donde tenemos que buscar la manera, uno, de ajustar números presupuestalmente hablando, pero que evidentemente la liberación de ese candado que mencionaba nos permitiría potencializar de manera importante el número de juzgados. Ahí serían enviar los mismos, pero sumar otros más a la labor de impartir justicia en Tlajomulco, que tiene una gran necesidad de los juzgados.
Con estas cuatro sedes o ampliaciones o nuevas sedes de juzgados, ¿usted debería de convocar para exámenes, para jueces antes de la elección? ¿Ese sería el proyecto, que antes de la elección de 2027 pueda concursar las nuevas plazas?
Hay, digamos, personas ya en listas de reserva que ya aplicaron exámenes y demás, pero dependiendo de las necesidades se tendría que ver la viabilidad de ello.
¿A poco es aquella que se quedó hace como, ¿cómo se llamaba? Que metieron ahí a puros compadres y están en lista de espera. Cuando estaba a partida Caballero en el Consejo de la Judicatura, ¿a poco todavía quedan de esos pendientes?
No, realmente son ya de, por ejemplo, hubo temas para juzgados laborales, si recuerdan, hace poco tiempo, y hay algunas personas que están aún en lista de reserva y que, bueno, ya nosotros como Consejo de la Judicatura tendremos que ponderar en algún supuesto para identificar a quién correspondería, o bien si hay necesidad de llevar a cabo con las reglas actuales, porque al final de cuentas la regla actual, digamos, permitiría, si tenemos la oportunidad presupuestal de tener más jueces, pues de llevar a cabo exámenes y demás con las reglas que corresponden, que son las que tenemos actualmente.
¿Lista de reservas que ya tienen el puesto o el cargo garantizado y que nada más están esperando instalaciones?
No garantizado. ¿Cómo ha funcionado con las reglas actuales la designación de jueces y juezas? Que es el caso de un servidor cuando era secretario de acuerdos y que concursé para juez. Se emite una convocatoria para integrar una lista de reserva. Es decir, para que apliques exámenes, evaluaciones escritas, evaluaciones prácticas, un examen ante sinodales, ante un jurado oral, y también evaluaciones psicológicas, etcétera, para que en todo caso te digan, ¿sabes qué? Efectivamente, ya estás en una lista de reserva. Te puedes quedar en esa lista de reserva y nunca hay juzgado para que te designe. Pero a final de cuentas, es la forma en la que ha funcionado hasta este momento con el mecanismo que se tiene con la ley actual. Una lista de reserva para cuando haya alguna necesidad del servicio, bueno, de la lista de reserva, a ver quién cumple con el perfil para estar en
¿Cuántos
ese
hay
juzgado.
en esa lista?
Pues actualmente ya serán pocas personas, tal vez 15, 20 personas, el dato exacto pues no lo tengo en este momento.
¿Y tienen de aquí a la elección, ahora sí que la primera elección en Jalisco, para que esa lista sea vigente y caduca, ¿no? Después de la elección.
Sí, digo, ya dependerá, digamos, de las reglas que traiga una eventual armonización legislativa, pero pues eso pudiera ser la expectativa, ¿no? En caso de que hubiera cambio de reglas.
Magistrado, una duda que creo es razonable. ¿Es facultad del Poder Judicial incrementar su cantidad de jueces o tienen que consensuarlo en otro mecanismo?
No, en el número de jueces, ese sí es facultad del Poder Judicial, a diferencia de las magistraturas, ¿no? Por ejemplo, para magistraturas, sí, la propia Constitución marca que son 34 magistrados y magistradas que integran el tribunal y que se eligen con la ley
Con
actual
el
por parte del
mecanismo del
Congreso.
Congreso.
Y en jueces y juezas de primera instancia, sí es facultad del Congreso, es decir, del Poder Judicial, el determinar número de jueces, materia, adscripción, digamos, zona geográfica en la que va a tener competencia, materias y demás. Sí, ahí sí es
O sea,
facultad.
ustedes los magistrados son los que deciden si tenemos más jueces.
No, los magistrados no, las consejeras y consejeros.
El Consejo
El
de la
Consejo de la
Judicatura.
Judicatura, exactamente, pero desde luego de la mano con todo el andamiaje que comentaba para el tema presupuestal. Obviamente, todo esto nos lleva mucho, hablando del crecimiento, de la cobertura de la justicia y demás, a una herramienta muy poderosa, como ya lo mencionaba al principio en este espacio, el juicio en línea. Nosotros el juicio en línea creemos firmemente que es una herramienta fundamental para lograr, digamos, acercar la justicia a las personas de una manera sencilla, de una manera que sea práctica para abogados y abogadas, para el propio Poder Judicial, pero sobre todo para las personas. No es lo mismo para una persona que trabaja en plataforma o que trabaja en restaurante, el pedir permiso un día para ir a una audiencia, a un asunto civil, familiar o mercantil, a solamente que su abogado le comparta el link y le diga, oye, necesito que te conectes a la audiencia a las 11 de la mañana y te desconectas de la plataforma, te pones en un lugar adecuado, con tu teléfono, de forma sencilla te conectas, haces tu identificación con todos los mecanismos de seguridad para lograr avanzar en ello. He tenido encuentros con abogados y abogadas desde principios de año para pedirles que potencialicemos el uso del juicio en línea, porque es algo fundamental para llevarlo de la mano con el incremento de jueces y juezas para tener la justicia más cerca de todas las personas.
Bueno, Mario, tenemos un montón de comentarios. Seguimos aquí con el magistrado presidente del Supremo Tribunal, José Luis Álvarez Pulido.
Déjale
Sí,
pregunto porque
adelante,
es
Mario.
coyuntura y me parece que sí es interesante conocer la postura de un presidente de un poder judicial en el estado. ¿Qué opina usted del envío de grandes capos a Estados Unidos? Porque hay como tres versiones. Una de ellas es el poder judicial está tan desacreditado que por eso mejor los envían a Estados Unidos para que ya continúen presos. La otra es que, pues definitivamente, ayúdanos Estados Unidos. Ya la tercera mejor se la dejo a usted. ¿Qué opina usted? ¿Esto está bien? ¿Desacredita el sistema mexicano o ayuda?
No, yo no hablaría de desacreditar el sistema mexicano. Evidentemente, para llevar a cabo un traslado al interior del país de una persona privada de libertad o bien al exterior del país, hay mecanismos legales y mientras el mecanismo legal se cumpla de forma adecuada, yo no hablaría o no pensaría de una desacreditación o de algún tipo de mecanismo que pueda desprestigiar alguna institución o algún ente del Estado mexicano. El derecho internacional permite ese tipo de mecanismos, hay protocolos para ello y mientras se cumpla con ellos, al menos incluso, desde luego también siendo muy, muy respetuoso de cualquier decisión de autoridad local o federal, pero desde mi perspectiva no me parece que se vislumbre como una manera de desacreditar a un sistema, a un poder o a un ente del Estado mexicano. Es algo incluso no cotidiano, pero que sí se encuentra regulado. Insisto, mientras se cumpla de manera adecuada con este tipo de normas, no hay mayor inconveniente para que se cumpla. Por ejemplo, el Estado mexicano también puede hacer solicitudes a otros estados y cumpliendo con reglas específicas, justificando el por qué se requiere la presencia de una persona en México para que cumpla con alguna pena o para que enfrente un proceso, sí. No hay inconveniente. Mira, es como, a ver, entre estados del país suele suceder también esa parte, que es también, por ejemplo, oye, una persona que tiene un proceso en, digamos, Guanajuato o en otro estado, ¿sabes qué? Jalisco requiere también a esta persona porque tiene otro proceso, se hacen trámites, se coordina, oye, también tiene que enfrentar ese proceso. Yo no le veo un mensaje o algo que desacredite a alguna institución. Sí se cumple con los protocolos, con las normas y con los procesos, porque es algo regulado por el derecho internacional.
Pero fíjese ahí, la congruencia o la lógica sería, ay, perdón, te mandamos al Chapo, pero regrésanoslo porque acá debe como 1,000 muertes. Como que sí entra uno en una...
Pues te van a decir, nada más espérate que cumpla su cadena perpetua.
Y luego ya te lo
regreso. Con mucho gusto te lo regresamos.
Presidente, el tema de los jueces sin rostro, ¿estas extradiciones o envíos también reviven ese tema porque lo apagaron en la reforma que se pretendía y que pues muchos lo piden porque dicen, a ver, hay mucho riesgo, pero por otra parte dicen, no, pero y también el que va a sentenciar, quién o cómo, y derechos humanos y toda la cosa, ¿qué opina de eso?
Es un tema que tiene varias matices. Hay una crítica fuerte hacia esa figura de los jueces sin rostro, porque la crítica a esa figura pues va de la mano con reñir un tanto con la transparencia y con lo que significa trabajar como institución de frente a la ciudadanía, ¿no? Es decir, creo que más que ello se debe contar con mecanismos adecuados de seguridad en todo tipo de procedimiento, pero que no se deje de lado la transparencia y el debido proceso que corresponde para cada caso, ¿no? Ya en el ámbito legislativo, si es el caso que se encuentre aún sobre debate ello, lo definirán, pero bueno, la crítica ha sido en ese sentido, ¿no? Que evidentemente riñe de manera frontal con la transparencia y con el hacer las cosas de frente a toda la ciudadanía.
Bueno, hay muchos mensajes, magistrado José Luis Álvarez, si nos permite. Hay algunos que tienen que ver con otros temas y además tenemos poco tiempo. Por aquí se comunica la señora Robles Aguilar, ya la tenía pendiente, y dice, magistrado, hay deficiencias, y ella expone un caso. La carpeta 4890 del año 2023, ubicada en el juzgado sexto penal. En 5 ocasiones el juez ha diferido la audiencia inicial, unas veces sin causa. Todo esto en perjuicio de la víctima. Ahí está esa queja con nombre y apellido.
Me la llevo con mucho gusto.
Gracias, presidente. Dice José García, otra vez Jalisco está en primer lugar de ineficiencia, ahora con el número 1 en brotes de sarampión, para variar. Bueno, don José, ese es un tema muy específico. Creo que catalogar a Jalisco porque hay un brote de sarampión es un poco desbordado, si me permite el adjetivo. Ya se están haciendo todos los esfuerzos, se está vacunando, se están instalando los módulos, y sobre todo en beneficio de quienes pudieran sufrir mucho con un contagio, creo que esperemos que rápidamente se contenga. Hay una serie de dinámicas sociales que a veces no ayudan. No es que sea responsable el Estado, es que la gente también debe ser cuidadosa y deben estar al tanto, sobre todo de los menores de edad, de si tienen su cartilla de vacunación completa. Teresa Saavedra, interesante el tema, los felicito, gracias. Pues aquí le hacemos extensiva la felicitación de la señora Saavedra a nuestro invitado. Le quiero preguntar, dice César Alcaraz, presidente, ¿por qué no se unifican los juzgados de Tlajomulco y El Salto en lugar de abrir más juzgados allá? El 95% de los asuntos son exhortos que van de la zona metropolitana. En realidad en Tlajomulco es casi el 99%. ¿Esto tiene sentido?
Pudiera tener sentido, pero el objetivo en el tema de exhortos y demás va de la mano con la tecnología, que ya estamos prácticamente en esa ruta para que todo lo realicemos de manera digital. Es decir, que eficientemos esas comunicaciones internas, que era de lo que platicaba también hace unos momentos. Tlajomulco tiene una carga enorme. El salto, así es, el salto daría, nos va a dar perfectamente para una cobertura dentro de esa zona, y en realidad también es una manera de acercar a los espacios de alguna manera importantes el flujo de personas para evitar incluso en la medida posible el desplazamiento. Ya tenemos esos proyectos y el unificarlos creo que en este momento no sería viable, y porque tenemos casos y asuntos para atender. Es más, yo quisiera tener un juzgado en cada municipio, ¿no? Sé, claro, que no es posible, pero a final de cuentas, afortunadamente se nos donó el Salto, que ahí vamos a tener una buena cobertura, y Tlajomulco, por sí solo, con el gran crecimiento que ha tenido, pues da para proyectar incluso algo más de crecimiento de manera posterior.
Nos pregunta Javier Navarro si ya detuvieron al magistrado Jesús Bracamontes.
No, ¿Bracamontes? debe ser José de Jesús...
¿Y el académico de la UG?
Sí, sí, se me fue su apellido. ¿Para qué metemos en predicamentos aquí?
No, pues ya, creo que ya...
policía.
Ya va a ser gobernador de Sinaloa. Covarrubias. Ya va a ser gobernador de otro estado, casi, casi. Gracias a los comentarios, a ver, por acá, de José González, de Benjamín García y José Roberto Velasco. Gracias por su comentario. Que tengan un excelente día.
Bueno, también por aquí, Jonás, soy de la tercera edad. Nos han complicado el descuento del 50% del transporte. Deberían hacer valer la tarjeta del INAPAM. Por problemas en trámite y manejo de la tarjeta naranja, nos va a causar muchos problemas. Y dejarlos igual que los estudiantes a 5 pesos. Es don Joaquín Ávila quien nos escribe. Don Joaquín, le mando un saludo muy cordial. Ciertamente ya lo he estado atestiguando, no crea que hablo nada más de oídas. Ya están regularizando el trámite de la tarjeta, de esta tarjeta única. Para las personas adultas mayores se está facilitando el trámite. Si me permite una recomendación, porque ignoro cuáles sean sus circunstancias, puede acudir, para no ir hasta los módulos donde lo van a atender, pero puede acudir a lo mejor a un ciber. El trámite es muy sencillito. Nada más necesita tener un acta de nacimiento, la CURP y su INE. Y con eso ya saca su cita para que vaya y al momento, sin hacer filas, ya le entreguen su tarjeta. Coincido con usted, los adultos mayores sí merecen un descuento, pues digamos mayor en el transporte, porque en este momento solo estarían contemplados 3 pesos. Pero ciertamente, pues dicen, ¿y por qué no nos dan el descuento de estudiantes, verdad? Bueno, nos vamos a despedir ya. Le agradecemos mucho al magistrado presidente. Seguimos en contacto. Le deseo buena suerte, magistrado, porque va hasta Tlajomulco. No sé si sea más fácil llegar a Los Ángeles, California, que a Tlajomulco, no. Pero pues espero que traiga por ahí un vehículo que traiga música, o si no, váyase oyendo Radio Metrópoli.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Saben que estamos siempre a la orden, y les agradezco el espacio para poder dialogar con ustedes y con todo su auditorio, y reitero mis buenos deseos para este 2026 para todas y todos.
Magistrado, aquí me aprovecho de su presencia para decirle, si es que algún día retoman la discusión de la reforma al Poder Judicial, lo vamos a estar molestando para recoger su opinión.
Yo estaré siempre a la orden, Jonás, Mario.
Muchas gracias, magistrado. Gracias a todos, bienvenido nuevamente, Mario. Pasen buen día. Buen día.